Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos en Radio Universidad de Concepción, acompañándoles, como es habitual los días martes, en nuestro programa Exprofeso, que desde hace varias temporadas les lleva durante la tarde, los días martes, un tema de conversación relacionado con las humanidades, con el arte, las ciencias sociales o alguna actividad cultural de interés para la comunidad. Como es precisamente lo que va a ocurrir hoy, tenemos un tema relacionado justamente con la actividad académica y de divulgación, de extensión de la Facultad de Humanidades, y tenemos aquí una invitada quien nos va a ayudar a profundizar en este tema. Sin embargo, quiero partir con la presentación habitual del panel, pero se trata la de hoy de una ocasión especial, debido a que contamos con un nuevo compañero que será parte del panel de Exprofeso. Se trata del profesor de filosofía Álvaro Escobar Suazo, exalumno de la Universidad de Concepción, ¿no es cierto?, de la antigua Facultad de Educación, Humanidades y Arte, ahora transformada en Facultad de Educación, por un lado, Facultad de Humanidades y Arte, por otra parte, y bueno, Ciencias Sociales también, ¿verdad?, que está la carrera de Psicología, me acuerdo, en aquella mega facultad en ese tiempo. Bueno, bienvenido, Álvaro, nos complace mucho contar con tu participación, con el aporte que vas a hacernos en el equipo. Así es que bienvenido a la radio y bienvenido a Exprofeso.
Muchas gracias, le agradezco esta oportunidad. Efectivamente, yo soy un auditor de este programa y voy a extrañar el no estar escuchándolo desde mi casa. Así que después tendré que bajar los podcasts para poder escucharlo y no perder la tradición. Y agradecer esta oportunidad, la oportunidad de volver a pisar estos prados que alguna vez hace no tantos años atrás recorrí como alumno. Y bien, y participar de esta experiencia que para mí es totalmente nueva. Desde este lado del micrófono, porque yo soy un fanático auditor de la radio. Y bueno, y ahora veré qué ocurre detrás de,
detrás de
donde se produce la magia.
Así es, así es. Bromeamos hace un rato que en cuanto a que tú te incorpores, porque hemos perdido un auditor, decíamos, de nuestra de las personas que siguen nuestro programa o que siguen en realidad este espacio, pero hemos ganado un miembro más de esta tertulia. Aprovecho de saludar también al profesor Pablo Martínez, profesor del Bachillerato en Humanidades de nuestra facultad, quien está como siempre con nosotros. Bienvenido, Pablo.
Muchas gracias, buenas tardes, y también te saludo, Álvaro. Yo he dejado ya la condición de ser la última contratación, por fin, después de muchos años, así que te felicito por ello.
Gracias.
Saludamos también al profesor Juan Cid, quien esta tarde no estará con nosotros porque tiene otros compromisos laborales. No estará hoy con nosotros, pero desde luego que le enviamos nuestro cordial saludo y ya la próxima semana estará con nosotros de vuelta. Presentado el panel de hoy día, quiero destacar que nos acompaña la profesora Cecilia Cisterna del Departamento de Idiomas Extranjeros de la sección de Inglés de la Facultad de Humanidades y Arte. Ella, entre varias otras responsabilidades, tiene una muy importante, que es dirigir la Academia Eduarte. Por ese motivo y para conversar con ella también de la oferta de la Academia, de lo que ha significado la Academia Eduarte y lo que significa en la actividad de la facultad y en concreto en la realización de un aspecto de la misión de la universidad. La universidad como un todo, ¿cierto?, tiene una de sus misiones más importantes, es poner a acercar a la comunidad, no solo a los estudiantes, sino que a la comunidad penquista, parte de su conocimiento, de su saber. Así es que nos complace mucho, Cecilia, que nos acompañes. Te agradecemos de antemano que permitas a nuestros auditores interiorizarse de esta interesante actividad que se va a desarrollar ya a partir del mes de abril, supongo, pero tú nos darás esos detalles, así que muchas gracias por acompañarnos y bienvenida, pues.
Muchas gracias, Juan. Siempre es un placer acercarme aquí a la radio a compartir experiencias, conocimiento. Así que me siento muy grata estando acá en este segmento de la radio.
Muy bien, pues, muy bien. Tal como anunciaba hace algún instante, una de las cosas de las cuales vamos a hablar es la Academia Eduarte y la oferta de cursos, de talleres, algunos detalles prácticos también, serán parte de la conversación del día de hoy. Una curiosidad que apunté al momento de que preparábamos el programa. El nombre Eduarte proviene de la época en que la facultad era un todo, o me equivoco, porque como Academia Eduarte pareciese que refleja ese hecho. Me refiero a la época en que estas dos facultades eran una sola, o el nombre surge pues con posterioridad.
Yo me imagino, Juan, bueno, yo llegué el año 2003 y Eduarte ya se había creado en el 1900 y algo con la profesora Claudette Bordagorri. Y yo me imagino que justamente el nombre derivó precisamente porque aunó las tres áreas: educación, humanidades y arte, ¿ya? Y en ese entonces, Escuela para el Adulto Mayor, Eduarte. Ya, hoy en día ya no es exclusivamente con dedicación a los adultos mayores, sino que es a un público en general. La invitación está hecha a la comunidad en general.
Esa era otra consulta que tenía. Bueno, y por supuesto invito a mis colegas también a participar de estas preguntas preliminares. ¿Cuál era la característica originaria? Ya tú lo adelantaste de alguna manera, pero ¿cuál era la idea original de la Academia Eduarte? Porque conforme ha ido pasando el tiempo, también Eduarte ha ido transformándose, ¿no es así?
Justamente. Bueno, esta idea, cuando se creó Eduarte, que la trajo la docente del Departamento de Idiomas Extranjeros, la profesora Claudette Bordagorri, de francés, ella la copió un poco, o la trajo de la universidad francesa, donde acudían a sus aulas, ¿no es cierto?, muchos adultos mayores. Entonces se implementó acá con dos cursos de idioma en la Facultad de Humanidades y Artes. Mientras tanto, en paralelo, la Facultad de Ciencias Químicas también ofrecía un par de cursos para adultos mayores. Y así poquito a poquito empezó a crecer y se fue abriendo a otras áreas. Entre ellas historia, literatura, filosofía, psicología, y siempre en la mira el adulto mayor. Y eso fue más o menos hasta el año 2003, perdón, fue un poco más, hasta el año 2010 más o menos, ¿ya? Y se creaba un ambiente muy grato. Teníamos en promedio 300 adultos mayores circulando por las aulas durante un semestre en distintos cursos. También se creaba un clima bien grato porque llegaba gente no tan adulta mayor, ¿ya? Entonces se producía una relación muy muy enriquecedora entre adultos mayores y no tan mayores. Y después ya se decidió abrir esto ya a la comunidad en general. Siguen llegando adultos mayores en un número un poco menor, pero también se acercan a nuestras aulas a aprender, muchos de ellos que nunca tuvieron la oportunidad de estudiar acá en la Universidad de Concepción, sienten que es como cumplir un sueño que no lo pudieron lograr, ¿ya? Así que es una experiencia bien, bien gratificante dictar distintos cursos y estar ahí planificando la oferta.
Interesante. En las secciones siguientes podemos de alguna manera tocar aspectos que no son solamente los de la oferta académica, sino porque Eduarte se convirtió también durante un buen tiempo, probablemente el periodo de pandemia ha obligado a adaptarse y ahora habrá que retomar lo presencial, ¿no es verdad? Pero Eduarte se había convertido en un grupo más o menos estable de personas que venían, era una especie de comunidad, digamos, un grupo, había un núcleo de personas que se conocían. Hay historias, alguna vez nos contaste algunas bien bonitas de amistades que surgieron al abrigo de Eduarte, de modo que propongo que eso para como tema también para la próxima sección. Vamos a oír música, como es habitual, en Exprofeso. En esta ocasión vamos a oír, a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada, que escuchamos música en portugués, ahora vamos a escuchar en inglés, dado que Cecilia es profesora de inglés, pero con una peculiaridad. Son canciones, versiones que ha hecho Carla Bruni. Ustedes saben que Carla Bruni es una figura muy conocida, ¿no es cierto? No solo es una modelo, o sea, fue modelo, una persona muy atractiva, también es artista musical, ¿no? Y tiene una vida pública también, en cuanto a su vínculo con el expresidente Sarkozy, y una figuración internacional muy importante. Bien, pues así es que vamos a oír en esta ocasión a Carla Bruni, interpreta Perfect Day.
Such a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Oh, such a perfect day, feed animals in the zoo, and then later, movie too, and then home. Oh, it's just a perfect day. I'm glad I spent it with you. It is such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. And weekenders on our own, such a fun. Just a perfect day, you made me forget myself. And I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. It is just a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. To reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. To reap just what you sow.
Acabamos de oír Perfect Day, interpretado por Carla Bruni. Estamos en Radio Universidad de Concepción, en Exprofeso, conversando, como es habitual los días martes, acerca de las humanidades. Y en esta ocasión nos acompaña la profesora Cecilia Cisterna, directora de la Escuela Eduarte.
Yo quería aprovechar la última pregunta que había quedado como en el tapete, porque usted mismo señaló que esto se había ampliado, que ya no era adulto mayor. Recuerdo esa historia sabrosa que nos contó, incluso de amores, que se reencontraban al calor de esta escuela. Pero ahora dice usted que se amplió, aunque sigue habiendo adulto mayor. ¿Cambió la orientación de la difusión, de la extensión que hacía la universidad, que le preocuparon otros públicos? ¿Se dio de manera natural? ¿Y esa ampliación significó también una oferta, una modificación de los programas que se ofertan a la comunidad?
Yo creo que la idea fue integrar a más mayor diversidad de personas, ¿ya? Yo mencionaba que, si bien es cierto, era un grupo bastante amplio el de personas mayores que asistían a nuestras aulas, y eran pocos los jóvenes que llegaban. Entonces, nos asaltaba la duda de qué era mejor, si lograr un poco acercar a estas generaciones en el aula o seguir manteniendo el foco puesto en los adultos mayores. Entonces, fue así como se empezó a diversificar. Sin embargo, la oferta en cuanto a idiomas en sí se siguió manteniendo, ¿ya? Y es así como tenemos todavía un grupo de adultos mayores que vienen por francés, por ejemplo, por italiano, alemán. En mi caso particular, yo tengo alumnas que llevan más de 12 años desde que se inició Eduarte en los cursos de inglés. La más longeva tiene 94, ¿ya? Y durante la época de pandemia ella se conectaba a través del computador. Y bueno, y esta relación de que vengan chicos de pregrado, del magíster, de doctorado, por ejemplo, crea una dinámica bien enriquecedora en el aula, ¿ya? Porque se apoyan un poco, tratan de hacer actividades en conjunto. Creo que eso ha sido un punto positivo, un aspecto positivo.
Y respecto a la oferta que ustedes tienen, que es una oferta bastante amplia, yo les pude mirar algo, bastante diversa, ¿cómo la determinan? ¿Cómo determinan qué cursos van a ir ofreciendo, qué posibilidades le van a ir entregando a la gente? Porque debe ser algo relativamente difícil poder cuadrar de alguna manera los intereses de la gente con la oferta de la universidad, pero al ver la respuesta de la gente, uno entiende que esa cuadratura se produce porque llega la gente. Eduarte es una marca registrada, por decirlo de alguna manera, en la región. A ver, dicho en términos muy simples, ¿cómo logran atraer?
Bueno, ahora yo creo que de la pandemia aprendimos bastante, ¿ya? Y a los académicos no nos queda otra que ir a la par un poco con los jóvenes. Entonces, ¿qué nos ayuda mucho? Instagram Eduarte no tenía. Entonces nos dimos cuenta que era una forma de difundir mucho nuestras actividades, con videos pequeños, entrevistas de los profesores, mostrar nuestra oferta académica, ¿ya? Facebook para otro tipo de público, porque ahora Instagram es más de los jóvenes, Facebook es de otro segmento, ¿ya? Y nuestra población mayor que también tiene Facebook y algunos tienen Instagram. Entonces, y en cuanto a la oferta, la invitación siempre se lanza a todos los académicos, no solamente en nuestra facultad, sino que incluso de distintas facultades, y que tengan un interés en particular en ofrecer un curso, las puertas están siempre abiertas, ¿ya? Entonces, yo me entrevisto con ellos, conversamos cuál sería la temática. También trato de sondear en otras universidades qué es lo que están ofreciendo ellos que sea atractivo al mercado, a la comunidad, por ejemplo, y ahí se van armando un poco la parrilla de curso. Este año, por ejemplo, tenemos actuación. Nunca antes habíamos ofrecido actuación, talleres de actuación. El arte de hablar en público, que muchos profesionales, si bien es cierto, tienen la parte dominio de conocimiento, pero falta el dominio escénico, ¿ya? Los idiomas que han estado siempre presentes, literatura, artes, la parte pintura al óleo, grabado, también apuntando al segmento mayor, pero también a otra generación más joven que le gustaría un poco desarrollar ese hobby que tiene o ese talento. Entonces, por ahí cada semestre estamos, digamos, realizando un sondeo de qué cursos podrían ser atractivos para nuestro público. Este semestre tenemos 32.
32 cursos.
32 cursos en modalidad, sí, en modalidad presencial, online y vespertino. También.
Mira, te voy a dar un dato que te puede parecer interesante, a lo mejor el público no le dice mucho, pero el departamento de filosofía al semestre hace un total de cerca de 30 prestaciones. Por lo cual diríamos que como directora de Eduarte tienes más poder que mi amigo Rodrigo Pulgar, que es el director de filosofía.
Más oferta, Dana. Claro, más oferta.
Dicta menos cursos del departamento de filosofía. A lo mejor nos podrías contar un poquito que algo acerca de la historia de Eduarte, de lo que ha sido, lo que tú has podido conocerla tanto como directora ahora, como profesora durante largo tiempo también. Me refiero a que el grupo de estudiantes en algunos casos se convierte en un círculo de amigos también. El compartir en esta escuela a veces sobrepasa lo que es sencillamente tener un grupo de compañeros de curso, con los cuales uno sigue un contenido, sino que también se tejen vínculos de amistad.
Efectivamente. Bueno, la misión original de Duarte era esa, un poco dar ese espacio a los adultos mayores para venir a socializar. Y en mi caso, yo es mi segundo periodo que ejerzo la dirección de Duarte, con un lapso, ¿no es cierto?, de un par de años. Y al inicio, mi primera experiencia como directora fue netamente con adultos mayores. Y les comentaba en esa oportunidad, en la entrevista del año pasado, me recuerdo que tenían centro de alumnos, ya se hacían paseos, ya habían actos de cierre y actos de inicio, se celebraba el Día del Adulto Mayor. Había un presidente, que hasta el día de hoy lo recuerdo, don Ladislao Quevedo, ya es una persona conocida acá en la universidad. Y tenían presidente y representantes estudiantiles por curso. Y al final terminábamos con un cóctel de cierre y todo. Entonces se creaban lazos afectivos muy fuertes, ya entre, se hacían grupos de amigos. Era muy interesante esto de salir a paseo, por ejemplo, salir de paseo. Motivaba mucho a los estudiantes. Yo creo que esa era una de las razones por las que teníamos tantos estudiantes en cursos interesantes, psicología, taller de la memoria, incluso docentes jubilados de acá de la universidad.
Y todo eso se mantiene. Eso, además se le agregan más cosas, usted dice.
Le hemos ido agregando más cosas y la diferencia es que llega también público
más variado.
Más variado. Llega público más variado. Pero las temáticas tratamos de mantenerlas las mismas. Por ejemplo, a la gente le gusta el arte, las personas mayores, la música también, los idiomas. Que siempre aprender un idioma fortalece mucho la parte cognitiva. Claro. Entonces lo mantiene ocupado ahí aprendiendo estructuras.
Cosas nuevas.
Siendo la voz de los que no están aquí, pienso en quien está escuchando en este momento, durante esta tarde, disfrutando un café, que se interesa por esto, pero piensa lo mejor. Retomo un curso en la universidad. Voy a tener certámenes. Ya no estoy en edad de esas cosas. Voy a tener que elaborar ensayos de nivel universitario. Ya no estoy para aquello. ¿Cuál es la estructura de un curso? ¿Cómo se desarrolla? ¿Tiene evaluaciones? ¿Tiene calificaciones?
¿Cuánto duran, por ejemplo?
¿Cuánto duran?
Claro. Bueno, los cursos regulares de día, diurnos, son de 24 horas. Son 3 meses. Pero nuestro público viene una vez a la semana, un bloque. No hay evaluaciones. Ya simplemente viene por la motivación de aprender un idioma, de saber algo más de la historia, de la literatura, etcétera, ¿ya? A diferencia de los cursos vespertinos, que están orientados un poco más a profesionales que vienen a capacitarse, que necesitan un certificado, ahí tenemos 2 veces a la semana, de 7 a 8:30, y ahí sí hay evaluaciones, ¿ya? Entrevistas orales, pequeñas pruebas o quizzes para poder determinar su nivel de inglés y que pueda seguir con el nivel que corresponde. Sí. Pero la gran mayoría de los cursos de 24 horas es netamente motivación por mantenerse activo y mantenerse aprendiendo.
Muy bien. Vamos a conocer algunos detalles prácticos también, digo, información puntual que es bien útil para quienes se interesen, para saber cómo tomar contacto y otros detalles en la siguiente sección. Vamos a continuar escuchando a Carla Bruni, que a continuación interpreta The Winner Takes It All.
Una linda canción de ABBA.
Efectivamente.
Sí.
I don't wanna talk about the things we've come through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? I don't wanna talk if it makes you feel sad. And I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. No self-confidence. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators of the show, staying low. The game is on again. A lover or a friend, a big thing or a small, the winner takes it all. Yeah. The winner takes it all. Mm-hmm. The winner takes it all. The winner takes it all.
Acabamos de oír a Carla Bruni y una canción muy bella, como nos recordaba Cecilia, del grupo ABBA, ¿no es cierto? Que ella acá la vuelve a interpretar en su versión propia. Y bueno, canta un inglés con mucho acento. Van a ustedes realmente a disfrutar la canción de Winner Takes It All. Estamos conversando acerca de Eduarte, esta escuela que se enmarca en las actividades de la Facultad de Humanidades y Arte, que está dirigida, como hemos podido conversar, a un público amplio. Son cursos en los cuales muchos de ellos son... para aprender, ¿cierto? No tienen la exigencia de un curso regular con evaluaciones, con el trabajo de texto, producción de ensayos, sino que están centrados en aprender. Tú hiciste una reflexión que me parece importante que la compartas, Álvaro, en cuanto a lo que significa esto de volver a las aulas.
Sí, me parece interesante el reflexionar. Cuando los años van pasando por la vida de uno, no entiende algunas cosas ya de una manera distinta. Por ejemplo, el volver a las aulas de la universidad, a disfrutar del aprendizaje. Porque cuando uno es estudiante, quiera o no, hay ciertas presiones, ciertas obligaciones respecto a los procesos académicos que a veces hacen de la experiencia del aprendizaje una experiencia un tanto árida, un tanto seca. Pero cuando uno llega a una etapa en la vida en que ya no hay cuentas que rendir, no hay obligaciones formales que alcanzar. Uno las puede tener, pero ya las puede tener por iniciativa propia. Uh-huh. Y el volver a las aulas a, parafraseando el programa de Christian Balkin, la belleza del pensar, a la belleza del aprender. Uh-huh. Al aprender por el aprender, al disfrute de la comprensión, de las ideas, de las experiencias, del nutrirse, de la disposición del conocimiento que una universidad por su naturaleza nos entrega. Yo creo que eso, pensando especialmente en los adultos mayores, debe ser una experiencia maravillosa, realmente maravillosa.
Tú hiciste uso de una expresión en inglés, me pareció interesante. ¿Podrías compartirnos esto de aprender a lo largo de toda la vida? ¿Cómo es?
Ah, sí, en inglés nosotros le llamamos lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y fundamentalmente es que uno nace para aprender y esto debe seguir a lo largo de toda nuestra vida. Y es así como nos hemos ido adaptando, ¿no es cierto?, a esto, a las redes sociales, a la inteligencia artificial. Hemos tratado de ir entendiendo cómo va cambiando nuestro mundo. Y eso requiere de un aprendizaje permanente. Entonces, es así como nos mantenemos mentalmente activos. Y como mencionaba Álvaro, nuestra idea es seguir aprendiendo, seguir incorporando nuevo conocimiento, enriqueciéndonos con nuevas experiencias. Y eso es muy valioso, sobre todo para los adultos mayores.
En el caso de la academia, de la oferta académica de este año, hay, a propósito de esto de aprender por el placer de aprender, hay una oferta interesante de cursos de literatura. Ya mencionaste los cursos de idioma, podemos ir luego a dar más detalle, pero mencionemos también que hay cursos de literatura, cursos de música, de artes escénicas, según veo, de computación también. Si alguien se interesa, ¿cómo puede conocer un poquito más lo que es la oferta de este año?
Pueden visitar nuestra página en la Facultad de Humanidades y Arte, aparece como Eduarte, ¿ya? En Instagram, Eduarte UDEC también, y en el Facebook también aparece como Eduarte UDEC. Tenemos una revista digital donde la pueden hojear, aparecen los horarios, los cursos, ¿no es cierto?, la cantidad de horas, los docentes, y también si hacen clic en cada programa, en cada curso, se despliega el programa de la asignatura. Así que pueden tener una idea de cuáles son los contenidos que se aborda.
Eso es bien interesante porque hay ocasiones en las cuales uno se puede entusiasmarse con el título del programa, si es que es suficientemente descriptivo, a veces no lo es. En cambio, si se tiene la ocasión de ver el programa mismo, naturalmente que se dispone de una mayor información como para poder escoger.
Sí, yo retomando lo que decía Álvaro, en un contexto educativo diferente, en otro lugar, hace años atrás se señalaba esta consideración que él hizo acerca del adulto mayor y que muchos de los males que aquejan a esos años se de alguna manera remediaban o se prevenían con que el adulto mayor siguiera desarrollando sus habilidades cognitivas de aprender, como decía Álvaro, por el placer de aprender. De hecho, muchas demencias seniles, ¿no es cierto?, se prolongaban. Y además, y esto era lo que ellos señalaban en ese tiempo, que advertían que prontamente iba a llegar una cuarta edad, y esa cuarta edad iba a ser todos aquellos adultos mayores que sobrepasaban el promedio de esperanza de vida de su propio país, que hoy día, digamos, el promedio debería estar en 80, 82 años en Chile. Por lo tanto, de un contingente que iba a seguir creciendo, iba a seguir aumentando, porque la esperanza de vida en el país afortunadamente sigue avanzando. ¿Tienen previsto algo como una especie como de avalancha, ¿no es cierto?, finalmente, sin exagerar, ¿no es cierto?, en el futuro próximo, porque esto no son personas que siguen vivas y siguen estando vivas y sigue aumentando la esperanza de vida, una posibilidad así? ¿Cómo ven el futuro? ¿Qué expectativas tienen? ¿Han pensado en cómo presentarse frente a una comunidad que va a exigir cosas nuevas, que va a crecer, que va a aumentar?
Ese es un desafío muy interesante. La verdad es que a mí me apasiona harto el tema de los adultos mayores, ¿eh? Como dice mi familia, en tu vida pasada debes haber tenido alguna conexión, me dicen, con adultos mayores. Hay proyectos en la universidad que se van a desarrollar, en los cuales estamos participando. Jacqueline Sepúlveda tiene uno de longevidad saludable, donde estamos participando varios académicos del área de la salud, también de humanidades, dictando cursos a la comunidad en San Pedro, en la biblioteca de San Pedro. Ya, eso por un lado. Eduarte en sí, por ahora no nos hemos proyectado todavía, pero yo creo que en la oferta siempre está el interés por satisfacer las necesidades de este grupo de adultos mayores. Yo me gustaría, por ejemplo, tenemos aquí el canal TVU. Yo creo que falta un segmento, y yo se lo he planteado al director de contenido. Falta un segmento para el adulto mayor, donde podamos tener, ¿no es cierto?, adultos mayores que cuenten experiencias de vida, concursos entre los abuelos y los nietos, por ejemplo, actividad física para los adultos mayores. O sea, hay distintas profesionales que podrían participar. ¿Te fijas? Sí. En Argentina tienen actualmente en televisión el Aqua Mayor, que era un programa donde está muy bien organizado, y era su público eran los adultos mayores. Entonces yo creo que como universidad tenemos las opciones de hacer muchas iniciativas, desarrollar iniciativas para adultos mayores. La Radio UDEC, por ejemplo, también un espacio para el adulto mayor, donde tenemos, no sé, poetas, escritores. Mi jardinero tiene 83 años, tiene un montón de experiencias que puede compartir, y así tenemos mucha gente más que sería interesante escuchar sus experiencias de vida.
Que no es solamente terapéutico, porque ellos tienen algo que mostrar, algo que ofrecer, que es la propia creación de una persona que ha vivido más tiempo simplemente, pero perfectamente puede hacer un aporte distinguido a esta universidad y a nuestra comunidad. Su pura historia de un penquista avecindado que ha conocido el transcurso y el devenir de nuestra ciudad, eso ya encierra un inmenso valor para generaciones que están ahora frescas, que están ingresando a la universidad y que no conocen nuestra propia historia. Qué mejor que ellos que la han vivido, sobre todo las personas que tienen una edad ya importante, que pueden contar 8 o 9 décadas de historia penquista, no deja de ser.
Sí, sí. Bueno, y yo creo que las iniciativas tienen que ir orientadas para allá, como decía Juan, como país. Vamos a ser un país viejo en un par de años más. Entonces yo creo que ahí hay harto por hacer, políticas de gobierno, iniciativas, en las instituciones de educación superior. Ahí hay un desafío importante.
Y de una u otra manera uno puede observar que Concepción, y espero que se entienda lo que voy a decir, es una ciudad que está siendo ocupada por los adultos mayores. Me explico. Yo soy muy de tomar café y recorro muchos cafés de Concepción. Y es muy común ver grupos de adultos mayores en los cafés conversando, en fin, lo que ellos estimen conveniente. Es muy común ver adultos mayores en las librerías. Lo que pasa es que uno a veces está tan absorto en lo suyo, en encontrar el título que busca, que no se percata por un segundo quién me está rodeando. Y uno observa muchos adultos mayores comprando un libro, buscando un texto. De una u otra manera, nuestra ciudad tiene una masa, creo yo, de adulto mayor activo, crítico, que pide espacio porque siente que todavía tiene espacio, y que duda cabe que lo tiene. Y yo creo que en esto la Universidad de Concepción, como en tantas otras cosas, va 2 pasos adelante, porque esta experiencia como la de Duarte yo no la percibo en otras universidades, cuando no derechamente no la encuentro. Sí, algo busqué por curiosidad y no la encontré. Sí, mucho programa para profesionales jóvenes, en fin, que también se entiende, pero este segmento de este adulto mayor que es adulto mayor pero se niega a envejecer,
cierto,
no quieren ser viejos, incluso recordando algunos títulos de algunos stand-up comedy, cosas. No, ellos son adultos mayores, no son viejos, se mantienen inspirados en la vida, porque al fin y al cabo, y con esto termino para no aburrir, sí, esa odiosa confusión de pensar que la inquietud, que el ser ávido de la vida, que ser el capaz de maravillarse las cosas, es una propiedad de los jóvenes. Esa es una propiedad de la vida.
Así es.
Y el adulto mayor no la pierde. Se la quitamos a veces. Uh-huh. Cuando no lo escuchamos, cuando no damos espacio a su sabiduría, cuando creemos que con 20 años ya nos comimos el mundo, disculpen la expresión. Y no le damos el espacio, claro, los envejecemos.
Muy bien, pues, muy bien. Vamos a hacer una pausa, la última pausa musical. Vamos a oír a continuación Enjoy the Silence, interpretado por Carla Bruni.
Words like violence break the silence. Come crashing in to my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little one? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
are spoken to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever needed is here in my arms. And words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. And words are very unnecessary, they can only do harm.
Acabamos de oír Enjoy the Silence, interpretado por Carla Bruni. Estamos en Radio Universidad de Concepción, en Exprofeso, conversando acerca de la Escuela de Humanidades y Arte, Eduarte, de la Facultad de Humanidades y Arte. Ya hemos hablado suficientemente de su historia, cómo ha ido transformándose. Yo quisiera contar algunos datos puntuales, Cecilia, si tú quieres complementar lo que yo voy a indicar, o me corrige si hay algo que se haya actualizado, y que tiene que ver con esta oferta de cursos. El inicio de las actividades sería a partir del mes de abril, ¿no es verdad? Se pueden hacer, consultas o inscripciones a la señora Carmen Moraga a través del teléfono, ¿no es verdad? El 41-220-4335. Si ustedes están interesados, además de las redes sociales que mencionó Cecilia, Instagram, Facebook, ¿no es cierto? También se puede, me imagino, hacer alguna consulta a este teléfono. Lo repito por si no alcanzaron a apuntarlo, es el 41-220-4335. La señora Carmen Moraga, que es secretaria del programa, seguramente les puede orientar ahí con cosas de orden práctico, porque naturalmente que estos cursos tienen, por supuesto, una duración, un valor. No sé si nos podrías orientar ahí con algunos datos para nuestros auditores, porque seguramente no faltará el caso en que alguien está interiorizándose recién de la existencia de Eduarte y está pensando que se lo puede recomendar a un amigo, a un familiar, a alguien de la casa, y seguramente esta información puede serle de interés.
Sí, justamente. Bueno, la señora Carmen Moraga siempre está atenta a las consultas, también maneja el correo eduarte@udec.cl, donde pueden dirigir su cualquier tipo de preguntas que tengan. Los cursos regulares tienen un valor de 122 mil pesos los tres meses. Ya hay distintos medios de pago, facilidades, tenemos nuestro carrito de compra porque nos hemos ido actualizando también, ¿ya? Entonces pueden pinchar el carrito y en la página web, sí. Y los vespertinos, como son con certificación, evaluaciones, son un poquito más expensive, decimos en inglés, un poquito más caro, están 245 mil pesos, porque son más horas, son 60 horas.
¿En tres meses también?
En tres meses también. Claro,
es importante destacar que ese es el valor total.
Total.
Entonces, en realidad son accesibles, porque son tres meses que tienen ese valor, y por lo tanto, si se prorratea, evidentemente que es un digamos, un valor razonable.
Es un valor, yo diría, ya más que razonable, porque si uno divide, ¿no es cierto?, sí, los 122 por 24 horas, 5 mil pesos una hora de inglés o de francés o de alemán,
sí,
es muy barato.
Muy barato.
Muy barato, sí. Así que esperamos, ¿no es cierto?, tener un público interesante, están los docentes están muy motivados, porque hay que tener, ¿no es cierto?, las ganas, el interés de querer trabajar, sobre todo con adultos mayores, porque la metodología es distinta, obviamente, no es lo mismo que usamos con nuestro estudiante en pregrado. Entonces requiere, es demandante, pero también es un bonito desafío. Es un bonito desafío de diseñar actividades para ello.
Hay algunos cursos, los nombro, para que ustedes se entusiasmen, ¿no es cierto? Para que vean la variedad que existe. Cursos de literatura y cultura y medio ambiente. Lecturas ecocríticas de la poesía, el teatro y el ensayo chileno, que lo dicta el profesor Arnaldo Donoso. Producción de textos escritos, redacción en el ámbito profesional, a cargo del profesor Omar Salazar. Pinacotecas verbales en la literatura contemporánea, de Iraida Bárzaga. Cuando el mito es bello, es arte. Mitos ancestrales y rituales afrocubanos a partir de la literatura del Caribe, de Ailén Pérez. Hay un curso de música, taller de guitarra inicial, al cargo del profesor Fernando Lillo. Fernando es director del Departamento de Música, ¿no es cierto?
Sí.
Curso de artes escénicas, laboratorio de prácticas performativas en torno al cuerpo y la memoria, de Juan Pablo Fuentes. Laboratorio de actuación, hacer cuerpos, cuerpo las palabras, del mismo profesor Juan Pablo Fuentes. El arte de hablar en público, del profesor Gilberto Morales, de aquí, de la radio.
De nuestra radio local. Radio.
Sí. Ese va a ser un curso que no hay que perdérselo, porque con ese profesor, la verdad es que van a terminar realmente como expertos en el arte de hablar. Nombro algunos como para motivar. Y hay una oferta amplia también en la vida de los idiomas, ¿no es cierto?
Sí, tenemos italiano, japonés, mi primer curso de japonés, ¿sí?, con una docente nativa, ya Kaori Tsuchi. Y tenemos alemán, francés en niveles iniciales y también intermedio. Y todo lo que es inglés, inglés para viajes, inglés a través de canciones, donde se analizan algunas temáticas bien interesantes que aparecen en las canciones, como The Winner Takes It All, que vimos de la Carla Bruni, ¿no es cierto? Y así que no, la invitación queda abierta a toda nuestra comunidad penquista, y también a veces hemos tenido en ocasiones personas de Chillán, de comunidades cercanas, que vienen una vez a la semana y se inscriben en los cursos. Así que esperamos y somos muy positivos que nos vaya bien este primer semestre.
Y si hay cursos que son online, eventualmente el mundo podría ser el receptor, por lo menos hable, sí, ¿no es cierto?, hispanoparlante, sí, por lo menos.
Sí.
¿Han pensado en eso, en llevarlo más allá de la frontera, no solo de la universidad de la ciudad, sino del país, promoverlo?
Mira qué interesante, no se me había ocurrido. Pero ahora pensando en adultos mayores, por ejemplo, sería pero una excelente oportunidad para tener otro tipo de público de otros lados, compartir experiencias aún más diversas.
Y puede ser impensado lo que puede ocurrir, porque si en algún lugar hay el incentivo, la gente puede postular y si resulta bien, eso se va a socializar y puede servir más todavía. La integración, me refiero, de países cercanos y hispanoparlantes sería muy entretenido, además, a partir de la universidad.
Justamente. Ese es un proyecto segundo semestre. A buscar el financiamiento.
Te llevas una buena sugerencia de Pablo. Pero hay cursos de carácter virtual, digo, modalidad online actualmente, ¿no es cierto? Algunos de estos.
Sí, bueno, el de inglés intermedio que dicto yo actualmente, después de la pandemia, mis adultas mayores quedaron un poco reticentes a volver a las aulas. Y como es periodo de invierno, también otoño-invierno, prefieren online. Y también tenemos un diploma muy interesante para traductores, y ese es completamente en línea, ¿ya? Tuvimos una primera versión muy exitosa con 16 participantes de Antofagasta, de Santiago, de Coelemu, etcétera, y porque muchos de ellos se desempeñan como pedagogos, pero no tienen la parte metodológica porque son traductores. Entonces decidimos darle las herramientas pedagógicas para, digamos, que tuvieran más suerte, digamos, en sus clases y fueran más efectivos en el aula. Así que ahora vamos por la segunda versión. Y ese es completamente online.
Mira qué interesante. Todo un ámbito de desarrollo que puede irse abriendo poco a poco. No sé si hay alguna última, estamos en la última etapa del segmento, si hay alguna idea más o menos conclusiva para ir cerrando la sesión de hoy día, qué sé yo, destacar, por supuesto, el hecho de que, o sea, quisiera destacar el hecho de que Eduarte, de alguna manera, es la concreción de una de las misiones de la universidad, que no solo hace investigación, docencia, sino que también hace vinculación con la comunidad, poniendo a disposición de esta su acervo de conocimiento. Eso es un hecho importante. Y tú, Pablo, destacaste ahí una posibilidad que, bueno, seguramente Cecilia se lleva anotada ahí en su libreta de las innumerables posibilidades, ideas y nuevas pegas que uno se va inventando en este tipo de cosas.
Cada vez que uno quiere descansar, Juan, eso nunca ocurre.
Es que en definitiva es como si fuera otra universidad, porque ponte tú una universidad del adulto mayor.
Claro.
Y otra cosa, y si no hay fronteras territoriales por lo virtual, es decir, hay un universo de posibilidades que puede surgir.
Así es.
El mundo es el campus.
El mundo es el campus. Sí. Una nueva faceta en la que se puede llevar adelante el desarrollo libre del espíritu.
Ha nacido una nueva universidad.
Esto puede ser su nueva líder. Bien, pues así le queremos agradecerte que nos hayas acompañado. Deseamos mucha suerte tanto para ti como para la Escuela de Duarte. Que sean muchos los que se entusiasmen. Desde luego les dejamos a nuestros auditores la tarea de contarle a sus amigos, personas cercanas, que está toda esta información disponible. Así que te agradecemos que nos hayas acompañado, Cecilia.
Muchas gracias a ustedes, la verdad es que lo pasé muy bien, fue muy grato compartir acá este momento y seguir adelante con nuevos proyectos.
Así es, les recordamos a ustedes que pueden buscar información acerca de la Escuela de Duarte tanto en Facebook como en otra Instagram. Red social como Instagram. Por si acaso, el nombre Eduarte es una sigla, entonces tiene una H que corresponde a Humanidades justo antes de la parte donde dice UARTE, Educación, Humanidades y Arte, originalmente Eduarte con una H intermedia, porque si no lo colocan, a lo mejor el buscador los va a llevar hacia otro lado. También pueden contactarse al 41-220-4335 con la señora Carmen Moraga. Les agradecemos entonces que nos hayan acompañado y les dejamos invitados para el próximo martes a eso de las 20. Aquí estaremos nuevamente en Exprofeso y todos los programas están disponibles en los podcasts de Radio Universidad en su página web. Hasta pronto, estimados amigos.
Hasta pronto, muy buenas noches.
Adiós. Muy
buenas noches, nos vemos.
Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes. Thank you.